Tarde las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ucrania. No debemos, no queremos olvidarnos de Ucrania. Estamos en un momento crítico de la guerra porque, estamos en puertas, en vísperas de la campaña de verano, que es fundamental en esa guerra. Ucrania, dice la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, Ucrania necesita urgentemente más defensa antiaérea para protegerse de la lluvia de misiles rusos.
La situación en Ucrania ha vuelto a deteriorarse dramáticamente con los masivos ataques aéreos rusos contra infraestructuras civiles y la brutal ofensiva rusa en la región de Kharkiv.
Eso dice la ministra de Asuntos Exteriores alemana, y Zelensky hace unas horas ha pedido que se les envíen a los ucranianos F-16.
Los rusos están utilizando 300 aviones en el territorio de Ucrania. Necesitamos al menos 120 o 130 aviones para resistir en el cielo.
La guerra en Ucrania nos ha hecho entender el problema de seguridad que tenemos los socios de la Unión Europea. La política de seguridad y defensa de la Unión Europea es una de las cuestiones decisivas que debería discutirse en esta campaña electoral al Parlamento e indirectamente a la Comisión Europea. Las reglas de juego en el tablero mundial, como te estamos contando, como hemos vivido, porque hemos estado en alguno de los sitios en conflicto, las reglas de juego en el tablero mundial no tienen nada que ver con lo que sucedía antes. Ya no hay multilateralismo, ya no hay cooperación. Europa tiene enfrente no solo a la Rusia de Putin, también a la China de Xi Jinping, que además entre los dos se llevan de cine, Xi Jinping y Putin. El sur global, que es como se llama ahora el tercer mundo, se siente pues muy cerca de la gente que quiere atacar al occidente europeo y a las democracias europeas. Vivimos en un mundo mucho más inseguro que hace algunos años, y la amenaza de una agresión a Europa no es descartable. Amenaza a través de guerras convencionales o de lo que ahora se llama guerra híbrida, es decir, desinformación, desestabilización de procesos electorales, agresiones tecnológicas. No se puede ignorar la amenaza de una guerra. De hecho, Borrell, que es el equivalente al ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, ha dicho recientemente aquí en Madrid que la posibilidad de una guerra convencional no se debe de descartar.
La posibilidad de una guerra convencional de alta intensidad en Europa no es una fantasía. Obviamente tenemos que hacer todo para evitarlo, pero para disuadir al adversario tenemos que tener los medios.
Bueno, pues este reto, el reto de la seguridad, plantea la necesidad de aumentar el gasto en defensa y de fortalecer la industria de defensa, como el propio Borrell dice.
Tenemos alguna razón adicional para tomarnos en serio nuestra seguridad y defensa. Tomarnos en serio nosotros. Y eso no es debilitar la OTAN, eso es reforzar la OTAN. Porque bueno, si los europeos hacemos más aportación a la seguridad colectiva dentro de OTAN, pues la OTAN será más fuerte.
Bueno, pues hay mucho que hacer en fortalecer la seguridad europea. Lo del ejército europeo es difícil conseguirlo, pero por lo menos pues más colaboración entre los ejércitos europeos. Lo que está sucediendo en Ucrania, no queremos olvidarnos de Ucrania, deja claro que el factor humano es esencial. No se puede construir un sistema de defensa sin europeos que se rebelen ante la injusticia, que no estén dispuestos a realizar importantes sacrificios para no perder su libertad. ¿Qué nos enseña Ucrania? Pues los ucranianos están sufriendo la fatiga de la guerra, hay más dificultad para reclutar gente que vaya a luchar contra los rusos, pero los ucranianos, desde que comenzó la guerra, nos han dado una lección. Nos están enseñando que hace falta dinero, hace falta munición para garantizar la seguridad, pero sobre todo, hace falta tener vivo el deseo de libertad. no estar dispuesto a renunciar a la libertad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y después de más de 30 años de espera para esta conexión, el AVE Vigo-Madrid ha llegado con 2 horas de retraso en su estreno. El motivo, un problema técnico en Orense que ha obligado a interrumpir el viaje inaugural, un tropiezo que contrasta con la alegría inicial de muchos pasajeros al subirse por primera vez en Galicia a bordo de la alta velocidad rumbo a Madrid. Patricia Iglesias.
El tren salió pasadas las 9:30 de Vigo. Nadie pensaba entonces que esos primeros minutos de retraso eran preludio de una jornada accidentada. Sin novedad hasta Santiago, donde se realizó la siguiente parada, y ya cuando se veía la ciudad de Ourense al final de la vía, se apagan las luces y el tren queda inmóvil durante 1 hora y media. Carlos Martínez, alcalde de Vedra, lo contaba en COPE Galicia.
Tien que ir por problemas técnicos, non sabemos exactamente que pasa, solo vemos operarios por las vías, pero non temos máis información. Por ahora non ten pinta isto de arrancar.
Otro tren tuvo que remolcar el convoy hasta Ourense y allí todavía tardaron un rato en recuperar el modo AVE. A Renfe este primer viaje le sale a devolver el importe de todos los billetes.
Pues ahí está ese retraso en el AVE inaugural desde Vigo. En el día en que hoy aquí en la tarde te estamos hablando de otros retrasos continuados, que son los de las líneas de cercanías. A partir de las 5:30 volvemos con esta cuestión. Y sin hacer declaraciones y con el puño en alto, es la imagen que ha dejado Donald Trump hace unos minutos en la recta final del juicio por irregularidades en el pago a una actriz porno a cambio de su silencio. El expresidente de Estados Unidos finalmente no testificará. La semana que viene conoceremos los argumentos finales del proceso. Juan Fierro.
Con su puño izquierdo levantado, mientras los periodistas le gritaban por qué no había querido testificar en su juicio, el expresidente Trump abandonaba el edificio de los juzgados de Manhattan una vez que su defensa terminó de interrogar al último de sus testigos. Trump siempre había dicho que estaba dispuesto a declarar. Su equipo legal le convenció de lo contrario. El juez Juan Merchan despedía a los miembros del jurado hasta el martes de la semana que viene, cuando Fiscalía y Defensa van a exponer sus argumentos finales. Después, el juez dará instrucciones al jurado y los 12 miembros del mismo se retirarán a deliberar. El jurado deberá acordar por unanimidad su veredicto.
Varios pacientes, personal médico y desplazados han tenido que abandonar el hospital Kamal Adwan al norte de Gaza por ataques israelíes a la recepción y al área de emergencias del centro. Según ha informado el director de este centro, todavía hay 15 pacientes que no han podido ser evacuados, entre ellos 2 mujeres que acaban de dar a luz y otros usuarios conectados a máquinas. Y Rafa Nadal se sigue probando en París. Luis Munilla.
A 5 días del arranque de Roland Garros y con el sorteo del cuadro este jueves, segundo día de pruebas para Rafa Nadal en París, Ángel García.
Don Rafael Nadal Parera quiere hacer todo lo que esté en su mano para llegar competitivo a Roland Garros. Hoy triple sesión de entrenamiento. Primero en solitario, en la pista número 16. Luego se ha ido a la central, a la Philippe Chatrier, con bastante público, igual que ayer, a jugar ante Sebastián Corda, número 28 del mundo, al que ha ganado en el set de competición que han echado por 6-3. Y ahora, a partir de las 5 de la tarde, vuelve a entrenar en solitario en la pista número 29. Así que lo está haciendo todo para llegar al sorteo del próximo jueves y, por supuesto, al debut a partir del domingo.
Siguen las reacciones al adiós de Toni Kroos al fútbol. Por ejemplo, la de Luka Doncic, que desde la NBA escribe: no, Toni, quédate. En Bilbao, Iñaki Williams no jugará el último partido de liga con el Athletic. Le han hecho una cirugía en el pie para resolver un problema de una cicatriz dolorosa. Hoy en la Liga CB tenemos el segundo partido de cuartos de final entre Manresa y Unicaja. Es a las 8:30. Si gana Unicaja, se mete en semifinales. Si gana Manresa, habrá tercer partido en Málaga. Y en el Giro de Italia, últimos kilómetros de la etapa del día, con el pelotón a la caza de un cuarteto en el que viaja Alaphilippe y que tiene una ventaja de 20 segundos.
Momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 18 grados y lluvia en Cibeles. Para mañana nos esperan máximas de 22 y cielos nubosos, pero en principio sin paraguas. En cuanto al tráfico, 2 accidentes a esta hora. El primero de entrada en la A4 en Pinto. Y el segundo, un vehículo ardiendo en la M45 en Mercamadrid hacia la A4. Mucha precaución. Dificultades de entrada además por la A1 en Alcobendas y de salida A3 en Rivas, y el M40 en Coslada. Granada hacia la A3 y Pozuelo sentido A5. El Ayuntamiento de la capital ha soltado 4 especies de peces catalogadas como vulnerables y protegidas: la boga, bermejuela, colmillaje y cacho, en el río Manzanares, cerca de la presa de Mingo Rubio, continuando así con los trabajos de refuerzo y protección de la fauna en el río Manzanares. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa.
Ser abuelo todavía no era una posibilidad en la vida de Juan. Este observaba en la distancia a otros abuelos y decía: Yo eso no lo haré. Yo no me tiraré al suelo para jugar, ni los cogeré al trote tampoco. No voy a cambiar la voz cuando les hable, ni haré el indio, no, nada de nada. Pero entonces llegó Jorge, su primer nieto, que ahora tiene 15 años, y rápidamente se olvidó de todos los yo nunca y empezó a hacer, pues, lo inimaginable para hacerle reír.
¡No es de juguete! ¡Os presento a Gertrudis! ¡Es mi pequeña locomotora! ¿Os gusta?
Cuando Conchi pensaba en el tipo de abuela que quería ser, ella lo tenía claro. Sería como sus abuelos, Antonio y José, con los que tuvo la suerte de convivir. Sería cariñosa, amorosa, buena. Hoy Conchi no se pierde ningún festival de fin de curso de sus nietos, ni tampoco sus competiciones. Eso sí, disfruta y cuida de ellos cuando puede y como quiere. Hoy Juan y Chelo, que tienen 72 y 70 años, son abuelos de 3 nietos. Con el tiempo, a Jorge se le sumaron sus primas, Eva y Ana, de 10 y 8 años respectivamente. Y como abuelos, pues forman parte de su vida de manera activa. Pero ojo, no solo cuidando o yendo a recogerlas al cole, por ejemplo, ¿no? Ellos comparten tiempo de calidad en el que sobre todo pues se divierten, sí, pero también hacen senderismo, preparan fiestas, conversan todo lo que pueden y menudas conversaciones. Juan, Chelo, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Oye, fuisteis abuelos muy jóvenes, con 57 y 55 años, ¿no?
Sí, también. Nos casamos, bueno, relativamente jóvenes y más para lo que se tercia ahora.
Sí. ¿Cómo fue la llegada del primer nieto de Jorge?
La llegada del primer nieto, pues muy emotiva, la verdad es que preciosa, porque, bueno, pues primero no te haces a la idea, ¿no? Hasta que no lo tienes, es algo totalmente nuevo, entonces, sí. Pero muy bonita.
¿Y tú, Juan, cómo lo viviste?
Pues yo muy bien también, o sea, yo estaba deseando que... Hay una chivata que te ha contado una cosa, algo de mí, esa anécdota, que es verdad, que es cierta, pero sí, yo estaba deseando que viniera y a partir de ahí, pues empieza una nueva etapa. Es otra forma de ver, de disfrutar de los hijos, vamos, no de los hijos, sino de la vida, y es otra forma.
Claro, porque, ¿cómo explicáis el amor que los abuelos, que vosotros en este caso, tienen por los nietos? ¿En qué se diferencia del amor por un hijo, Chelo?
Vamos a ver, yo veo una diferencia, o sea, el amor como tal, no, creo que es igual para unos que para otros. Lo único es que con los hijos tienes como otro tipo de responsabilidad más fuerte. Y con los nietos es el disfrute.
¿Sí?
La juerga.
Sí. La juerga.
Sí. No, con los hijos tienes la responsabilidad de criarlos, de educarlos, y te ven como el jefe, el mandamás, el que claro. Les regaña. A los nietos, pues te ven como un colega, como un juegas más con ellos, si ellos una cosa no se lo dan los padres, pues tú vienes y abuelito, tal y tal. Y, hombre, una cosa que sea prudente, pero, o sea, es otra forma de criar. Juegas con ellos, que con los hijos, bueno, también tenemos más tiempo, entonces está más descansado. Aunque los niños también te cansan, ¿eh? No se tratan igual ahora. Perdón, no es lo mismo tener las estas edades que tenemos nosotros.
Hombre, claro.
O sea, no es lo mismo. O sea, algunas veces se quedan todo el día entero.
Pero el tema, por ejemplo, de los hijos, tienes menos tiempo porque estás trabajando. Está la casa. Todo, y ahora, sin embargo, cuando están los nietos, el tiempo es para ellos. Lo demás es un segundo plano.
¿Y qué hacéis en ese tiempo?
¿Con ellos, con los niños?
Con los nietos, sí.
Pues mira, sobre todo, o sea, tenemos, pues hacemos sus deberes, o sea, yo les ayudo en los deberes, jugamos con ellos, les enseño a jugar al ajedrez, o sea, les enseñamos, les explicamos cosas, leemos. A mis nietos les encanta la lectura, de lo cual me alegro infinitamente que lean, o sea, que lean, o sea, son de los que leen, hasta antes de dormir se leen un poco. Entonces leemos un poquito, un libro, me cuentan, les preguntamos por el colegio.
¿Tenéis muchas conversaciones?
Sí. Sí, muchísimas.
¿Sobre qué? Y seguro que os sorprenden un montón.
Pues, son totalmente sorprendentes.
Sí,
o sea,
¿verdad?
Sí, o sea, te preguntan además. Además, no sé, o sea, tienen como muchas inquietudes. Parece que no se enteran de las cosas, pero automáticamente las captan y te preguntan, o sea, y cuando menos te esperas, pues te salen por, no sé, por preguntas como muy variopintas.
Sí, sí, te preguntan, ¿sabes? Que le lean algo, pues no sé, estamos abriendo un telediario, algo de política, ¿y por qué ha pasado esto? O algo, algún. Por ejemplo, esta última.
Y ese señor del pelo revuelto, ¿por qué habla de esa manera y insulta?
Exactamente, ¿y por qué dice
insulta,
esas cosas?
¿Y por qué dice esas cosas?
O por ejemplo, ahora mismo me acuerdo, o sea, en este último caso desgraciado que ha pasado del abuelo que.
Ah, sí. Pues, oye, eso lo habéis hablado, el caso de este abuelo que, bueno, ha matado a sus nietos después de tener
No lo hemos hablado, porque eso no lo hablas de ese sentido.
Trágico.
Es que
¿no?
Además está muy reciente.
Preguntan, o sea, pero oye, ¿y eso qué pasó? Digo, bueno, es que ese señor, pues, se trastornaría, estaría mal de la cabeza. O sea, yo creo que en ese aspecto tienes que salir un poquito, pues como se dice en el argot, darle una larga cambiada y,
o sea,
y salir de ahí.
Por temas de actualidad, les tocan a ellos también y les llegan mucho.
Muchísimo, sí.
Fíjate.
Sí, porque, oye, por ejemplo, vas en el coche cuando vamos a recogerlas y vas con la radio puesta. Uno te, oye, ¿y ese abuelo por qué qué ha pasado? ¿Por qué dicen eso? O sea, entonces, son esponjas y ahora como los medios de comunicación están tan. Radio, televisión y bueno, internet todavía no, pero aunque ya manejan las tablets, pues tienen mucha inquietud y te preguntan cosas y porque siempre te ven ahí.
En España los abuelos desempeñáis un papel crucial en la estructura familiar y social y especialmente en el cuidado de los nietos. Aproximadamente el 35% de los mayores de 65 años cuidan a sus nietos varios días a la semana, dedicando un promedio de 16 horas semanales a esa labor. Yo no sé si esto llega a ser a veces excesivo, en vuestro caso de momento lo lleváis bien.
Sí. Yo lo llevo, o sea, lo llevamos bastante bien porque no es tan asiduo como antes. Hubo una época en que sí fue casi todos los días, que pues teníamos que levantarnos pues para llevarlos al colegio porque como está la sociedad, pues trabajan los dos y entonces había que ayudarles más. Ahora estamos más sueltos, por decirlo así, aunque les dedicamos todos los días. Chelo va a recoger a las niñas a la una, pero bueno, casi va más por verlas y por estarlas que por obligación.
Sí, para mí lo de ir a recogerlas, por ejemplo, es como un aliciente, un trabajo mío, que yo me tengo que arreglar todos los días, pues para irme a buscarlas y me doy vuelta y me tomo mi café con mis amigas. O sea,
lo incorporas a tu actividad social, ¿no? Ahora que ya tiene, por otro lado, 18 años. Pero me decís que...
10 y 8.
¿No? Sí, 18, sí, 10 y 8. Lo he dicho muy junto y parece que tenía 18. No, las niñas tienen 10 y 8 años, sí. Eva y Ana. Pero dices que en algún momento, claro, al principio tenéis que madrugar para ir a casa de vuestros...
A ver, el primer año...
Hijos,
o
llevarlos al cole,
llevas a la guardería...
Claro.
O te haces un poco cargo y entonces los padres trabajan, te tienes que levantar pronto.
¿A qué hora os levantabais ese año?
A las 6:30, 7:00, o sea que... Porque,
¿ibais a buscarlas, las llevabais a la guardería?
De las dos cosas hubo, entonces sí, pero eso es una cosa puntual, digamos, que tú misma te ofreces porque te da mucha pena.
Sí, con nosotros lo hicieron
mis meses, lo llevan, porque también me lo hicieron a mí.
O sea, ella también trabajaba, nosotros también trabajábamos.
Tu madre ya lo hizo contigo.
Ya lo hizo conmigo, claro. Entonces,
te ayudó también a eso,
sí,
¿no?
Sí, 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 por supuesto.
También ahora hay que tener en cuenta, nosotros somos en ese aspecto, no ocupamos tanto tiempo. Yo veo por ahí que hay abuelos que les tienen que dar una medalla.
¿Por qué?
Porque a lo mejor están desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde con ellos, y así un día así, otro también, y otro también, les llevan al colegio, les traen, les dan de comer después por las tardes. Entonces eso, la sociedad en ese aspecto ahora mismo, en ellos, pues ahí trabajan los dos porque lo necesitan, imagino, y entonces pues hay abuelos que están demasiado implicados ahí.
A ver, es que una cosa es disfrutar de los nietos y de ese tiempo con los nietos, que es beneficioso para ellos y para vosotros, y otra cosa es a estas edades, como dices, oye, que te cansan porque son niños pequeños, claro. Y son tener que estar, bueno, directamente criando a tus nietos, ¿no? Durante todo el día.
Efectivamente.
¿Y ves muchos abuelos en la puerta del colegio, Chelo, recogiendo a los niños?
La puerta del colegio muchos, no.
Ahora, no muchos.
No muchos, no muchos. No, yo que voy diario, o sea, no hay muchos.
Pero hay unos cuantos. Pero sí, vamos, no, es que ahora a lo que vemos es padres y madres indistintamente, porque con esto de los turnos de trabajo, hay gente que trabaja en casa, pues entonces hay más disponibilidad de los padres, por así.
Bueno, pero lo que es verdad es que esa relación entre abuelos y nietos está demostrado que es beneficiosa para ambas partes. De hecho, la ciencia confirma que para los niños la presencia de los abuelos está asociada con un mejor desarrollo cognitivo y emocional, también es una fuente de estabilidad y cariño, y a veces hasta, como bien sabéis, muchas familias pues tienen el apoyo económico muchas veces de los abuelos. ¿A vosotros qué os aporta esa relación?
Mira, a mí yo cuando por mi trabajo tuve relación con mucha gente que se jubilaba.
Sí.
Y entonces yo siempre les decía a todos que tenían que tener una ocupación, que lo peor que tenían que hacer era dejar de trabajar y aburrirte. Y decir, y ahora que me levantarte y decir, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Yo y qué voy a hacer? Entonces, los nietos en ese aspecto nos dan ese hacer algo. O sea, nos tienen, nos mantienen ocupados. Aparte de las que tú te busques, porque no te van a ocupar las 24 horas del día, pero si te dan ya una obligación que le tengo que llevar al colegio, o le tengo que hacer no sé esto, lo otro. O sea, te mantienen vivos, activos. El leer, el trabajar, el hacer los estudios con ellos, pues también te mantienen.
El haciendo, jugar al ajedrez. El hacer senderismo. ¿Cómo es esto de que hacéis senderismo? A ver.
Bueno, yo lo hago porque, para mí particularmente, para nosotros, porque yo lo hago bastante, tenemos un club de senderismo, La Recochura, permíteme que haga publicidad de él, el club de senderismo La Recochura, pero aparte de eso, ellas también, a través por sus familias, son muy activas, o sea, hacen, sobre todo las dos niñas, hacen mucho al atletismo, hacen escalada, cosa que a mí me da un montón de miedo, y senderismo. Entonces, de vez en cuando nos voy con ellos, y da gusto. Hace poco estuvimos en una, se hicieron 12 kilómetros y...
¡Toma!
Y bueno, pues se hicieron más, porque los que iban corriendo de un lado para otro, ya la marcha eran 12, pero ya se hicieron 16.
¿Y tú, Chelo, qué te aporta ser abuela? ¿Qué te aportan las nietas, los nietos?
A mí me aportan mucha vitalidad. O sea, yo estoy muy activa, creo que soy una persona activa, pero también ellas me ayudan mucho a estar activa.
No dejarte.
Es que hoy bueno. No de eso me quedo en casa. No, o sea, me aportan mucha vitalidad.
Física y mentalmente,
sí. Sí, 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 por supuesto, de las dos.
¿Sabes lo que es buena, Chelo, y sobre todo para sus nietas?
¿Qué? ¿Qué?
Mira, cocinando.
¿Así?
Las cocinas de la... Bueno, abuelita, o sea, que la llamo...
Porque las cosas de la abuela siempre que están muy ricas. Yo todavía recuerdo las de la mía, entonces...
Enséñales a cocinar, mételas en la cocina.
Sí, además son cocinillas. ¿Has visto? Sí, son cocinillas, sí, sí.
Bueno, lo cierto es que para los abuelos, claro, participar en la vida de sus nietos, pues hombre... Tiene recompensas.
Lo que más me gusta de mis abuelos es que me quieren mucho. Me cuidan desde que soy pequeñita, con mucho amor, y siempre me dan patatas fritas. Me encantan.
Mis abuelos me cuentan muchas historias de su vida, con las que aprendo un montón. Y son personas que siempre están ahí cuando las necesito. Me encanta cuando mi abuela me cura las heridas y cuando mi abuelo me lleva a la montaña.
Abuela y abuelo, os queremos muchísimo.
Hombre, por favor.
Por favor.
Esto no lo teníamos anunciado.
¿Eh? Eva y Ana.
Esa no la ha jugado nuestra amiga Bea. Esto no, sí. Lo de las patatas.
¿Qué pasa con las patatas?
Pues las patatas, que cuando van al Letim y las llevo yo, su padre no les deja, no les da patatas. Esa nada. Entonces ellas, abuelo, venga, tenemos que llegar 10 minutos antes porque tenemos que entrar, y le compro una bolsa de patatas fritas. Y les encanta. Y de vez en cuando dice, abuelo, me obligan a ir por las patatas, no porque las lleve, claro.
Ya verás, después aquí estamos contando muchos secretos.
Sí, sí, muchos secretos, porque Ana concretamente, cuando le encanta, bueno, a las dos les encanta estar en casa, no, y comer en casa, pero cuando come en casa, Ana al postre es leche con patatas fritas.
¡No!
Un vaso de leche con patatas fritas.
Estos son cosas que hacen los abuelos.
Me lo dice mi hija. Mamá, digo, si la niña quiere leche con patatas fritas, eso está divino.
Eso estamos para consentir, ¿no? Decía. Bueno, pero para tener también esta bonita relación que estamos hablando y que es recíproca, ¿no? Ellos os dan mucho, vosotros le ofrecéis y les dais muchísimo también. Y eso es lo bueno. Y queríamos, desde luego, resaltarlo, ¿no? En esta tarde y en este programa. Porque es muy triste, pero tal y como van las cosas, muchos abuelos son abuelos o muy muy tarde, porque se está retrasando mucho la maternidad, la paternidad, y ya sí que con 80 y tantos años es muy difícil hacer lo que vosotros hacéis con los nietos, sí. Y después algunos pues ni siquiera tendrán esa oportunidad, así que gracias por contarnos vuestra experiencia, tanto a Chelo como a Juan, y bueno, pues vuestras nietas que os adoran, ya os pues, lo han dicho también, así
pues,
que...
Pues sí, muchas gracias por
muchas gracias
esa sorpresa que nos has dado, y mira, aquí está.
Bueno, gracias a los dos, de verdad, un abrazo enorme.
Y gracias a vosotros por invitarnos.
Hasta la próxima.
Ha sido un placer venir.
Las 5 y 24 minutos y contamos también en la tarde que el Estado ya controla el 10% del capital de Telefónica. Telefónica se privatizó en 1997, entonces, ¿por qué ha vuelto a entrar en el capital de la empresa el Estado, Fernando?
Bueno, pues Pilar, como tú bien dices, Telefónica es una empresa que está privatizada y ahora la SEPI, que es la entidad que depende del Ministerio de Hacienda para las participaciones del Estado español, ha subido su participación en Telefónica hasta el 10% de capital con una inversión de 2.285 millones de euros, que es un dinero, que es un dinero. El objetivo, dice el gobierno, es blindar la españolidad y la autonomía de este grupo de telecomunicaciones, que además tiene un valor estratégico para España.
¿Está amenazada la españolidad de Telefónica?
Bueno, el caso es que en septiembre entró en el capital de Telefónica una empresa que se llama STC, que es una empresa de Arabia Saudí, y bueno, Telefónica tiene algunos secretos sobre nuestra seguridad nacional.
Uh-huh. ¿Y qué participación tiene STC en Telefónica?
Bueno, esta es una pregunta, aunque te parezca raro, es una pregunta difícil de responder, porque STC, los saudíes tienen un 5% de Telefónica directamente. La ley en este momento dice que hay que pedir autorización expresa al gobierno a través del Ministerio de Defensa, en este caso, una empresa como esta, para tener más del 5%. No han sobrepasado la participación directa en el 5%, pero en realidad ya tienen el 10% con una participación a través de productos derivados que se pueden ejecutar.
¿Pero qué es un derivado?
Vamos a ver, un derivado es un producto financiero. Hay futuros, opciones. Vamos a simplificar mucho porque esto es un mundo. El derivado, un futuro, por ejemplo, una opción, te da derecho a comprar o a vender algo a precio cierto a un determinado momento. Es decir, si tú tienes un futuro sobre las acciones de Telefónica, tienes derecho a comprar acciones de Telefónica dentro de, por ejemplo, 3 meses uh-huh. o 3 semanas. Con lo cual, si tienes un derivado de acciones de Telefónica, en realidad tienes acciones de Telefónica.
¿Y qué pasa si los saudíes ejecutan todas sus acciones?
Pues que llegarán al 10%, entonces estarán a la par el gobierno o el Estado español y los saudíes. El gobierno ya ha pedido, por ese 10% que tiene, un puesto en el Consejo. Tener un puesto en el Consejo de Administración es decisivo, porque es donde se discute todo, donde se decide todo. El gobierno ha metido en el Consejo de Administración de Telefónica a Carlos Ocaña Orbis, que es un amigo del presidente, bueno, o amigo, persona cercana al presidente, y ya veremos si los saudíes piden un consejero, y el gobierno puede pedir también un segundo consejero, o sea que la cosa va a estar calentita en el Consejo de Administración de Telefónica.
Entonces, ¿es un duelo entre el Estado español y Arabia Saudí?
Se puede decir, pero hay un tercero en disputa, que es Criteria. ¿Y quién es Criteria? Pues Criteria es la corporación de la Caixa. La Caixa es un gran banco español que siempre ha tenido una cartera industrial y que siempre ha tenido una participación en Telefónica y que no se quiere quedar detrás, y Criteria también va por el 10%. Aquí parece que comprarse el 10% de Telefónica es como comprarse una chancla. Pues no, lo que pasa es que tiene mucho dinero, con lo cual, bueno, va a haber ahí un duelo a tres que seguro que nos va a tener entretenidos, no solo entretenidos, Pilar, porque Telefónica es una compañía muy importante y porque hay cosas que conviene que no sepan personas que no nos quieren bien fuera de España.
Bueno, pues lo seguiremos contando. El Estado ya controla, como decimos, el 10% del capital de Telefónica. Ay, Rosa, que nos vamos a Leroy Berlín.
Pues sí, esto sí que es entretenido, sobre todo cuando quieres transformar tu baño en un espacio moderno y funcional. En Leroy Merlin tienen los mejores profesionales que lo van a hacer a tu gusto y con todas las garantías. Te van a dar asesoramiento de principio a fin. Tienes una amplia selección de mobiliario, sanitarios, mamparas, platos de ducha de última tendencia, todo en un mismo lugar. Y se encargan de todo, del diseño personalizado, transporte, instalación con una garantía de 3 años. Y no te preocupes por el presupuesto porque te ofrecen financiación a medida. Entra en leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Ya sabes, revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Y te lo estamos contando, hay envases que nos complican muchísimo la vida. Mira, yo ya lo voy a decir, será muy ecológico, pero a mí el tapón este que no se desprende de la botella me toca mucho las narices, y además literalmente porque me doy con la nariz todo el tiempo cuando voy a beber, por ejemplo, con la botella de
decían
agua.
Decían antes que tienes que probar a echarlo muy hacia atrás hasta que haga un clic.
Que no, clic ni cloc.
Yo que
lo he probado de todas las maneras
y no
posibles.
Hay que valga,
y no,
no
hay manera. Que no me apaño.
No hay lata de mejillones que ahora que no me salpiquen.
Uy, ya estamos cierto. Otra vez con la
eso
lata.
Es cierto, eso es verdad.
Es muy incómodo.
Las latas de mejillones pues siempre salpican.
Salpican.
No,
y te manchan entera.
Dejármelos a mí a todos.
Otra cosa, la pestaña que viene dentro del aceite de oliva. ¿Para qué vale esa pestañita? Porque ojo lo que cuesta arrancar la pestañita.
Depende de las botellas. Algunas está muy bien hecha.
Madre mía, la pestañita.
Que te dejas el dedo.
Te dejas el dedo en la pestañita. Y luego muchas
cierto.
Leches también tienen debajo del tapón un plastiquito.
¿Cómo has dicho? ¿Muchas qué?
Muchas leches.
Muchos tetrabric de leche.
Sí, tienen un taponcito de plástico debajo del tapón este que o lo quitas o eso se desparrama todo cuando echas el vaso. Y anda, que no cuesta quitar ese taponcito de plástico que ponen ahí. Bueno, esto y muchas cosas más.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, esto de los tapones es de risa, de verdad. Pues se quedan enganchados y molestan hasta para echar la leche para todo. Y algunas bolsas de arroz o de fideos, eso es que es irrompible, a no ser que lo abras con una tijera, porque si lo abres manualmente pueden salir los fideos volando, el arroz y el susum corda. De verdad que inventes otro tipo de cierres y es complicado, de verdad. Cuando quieres abrir un CD de estos que vienen envueltos, no hay manera de...
¿Un CD qué?
Bueno, existían los CDs.
Bueno,
¿qué?
Saludo, Compact gente, Disc. Gente, buenas tardes.
Ahí metes, ya no...
Pero eso es lo que era. ¿Qué
o
era
metes
eso?
Diente o no quieras
no hay manera
Pues anda que está barato el dentista,
Y tiene razón lo de las bolsas de fideos. Ay, se desparraman todos, yo no sé
bueno,
cómo...
Bueno, yo, pero eso yo creo que la culpa es mía. Yo no consigo hacer un arroz sin llenar toda la encimera de arroz.
Pero es que al cortarlo o abres muy poco y no sale
nada,
o tienes que abrir
todo.
Yo es que directamente muerdo.
Es que muy incómodo.
Directamente muerdo, pero yo siempre tiro el arroz.
Esas bolsas por los lados que están así cogidas, no importa dónde meter la tijera.
Lo que pasa es que luego si el arroz se queda en la encimera, pues ya lo recoge y lo echa en la olla, ¿no? Y si el del suelo, pues si está limpio, pues tampoco.
Con más sustancia te sale el arroz. Bueno, vamos con otra queja, que está muy bien hecha.
Proteína tendrá el suelo.
Eso. Hola, buenas tardes, gente. Pues yo lo tengo muy claro. El envase menos práctico y más incómodo que veo es el de los flanes. No tengo ni idea de por qué está lleno de estrías verticales en las que no puedes meter ni la cuchara, ni la lengua, ni el dedo, ni nada para poder arrebañar lo que queda.
Pero todavía hay envases de esos.
Toda la vida llevo haciéndome la misma pregunta.
Ay,
cuando
verdad.
En casa lo sacan el flan. Digo, ¿y aquí cómo metes la cuchara?
Pues porque está hecho para que lo vuelques en un platito.
Ya, pero
y te lo comas en el platito todo decorado.
Pero a mí me gusta
con la formita.
En el envase, no
ya
en el platito,
sé,
con
razón.
La forma.
Oye, pues sí queda de sí esto de los envases. Y sí que estamos tiquismiquis, que me decía antes Rosa de
que
técnico.
No, que son cosas... Mira,
pues
el sobre
estamos
de que,
tiquismiquis.
El sobre de ketchup que viene con la puntita esta para que tires...
No hay quien, es verdad.
¿Quién abre eso,
no
por
se
favor?
No se abre.
El ketchup.
Al final acabas tirando de dientes.
Ay, que tiro la botella de agua.
El ketchup.
Te dejas en los
ketchup.
Bueno, problemas con los envases. ¿Por qué son tan complicados? Queremos que nos lo cuentes. ¿Qué problemas tienes tú? ¿Con qué envase en concreto? 607-150602. Problemas tenemos con los retrasos de los trenes y especialmente en cercanías. Seguimos, porque Fernando ha hecho
seguimos
un
en
reportaje
la estación.
Amplio,
sí.
Y ahora vamos a la estación de nuevo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La mayor preocupación de miles de catalanes no es saber quién les va a gobernar en los próximos años.
Diferentes puntos de vista.
¿Y tú cómo te defines políticamente?
No sé si me alineo al 100% con ningún partido político actual.
¿Pero te declararías?
De derechas.
¿Me considero socialdemócrata?
He estado cerca del independentismo, pero nunca me he considerado independentista.
Distintas formas de ver una misma realidad.
¿Tus amigos independentistas crees que tienen preocupaciones distintas a los que no lo son?
Te puedo hablar por mi grupo de amigos, ¿no? Estamos intentando todos, pues, buscar un sitio donde vivir. Me preocupa es la oportunidad laboral.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todas las voces las tienes en Herrera en COPE.
No te pierdas la novela El Rey Regente, un relato histórico fascinante de José Calvo Poyato, por cuyas páginas desfilan el cardenal Cisneros, Juana la Loca, Felipe el Hermoso, el gran capitán, frailes mesoneros, arrieros, Madrid, Sevilla, Toledo, Burgos, Segovia. ¿Hizo Enrique IV testamento en favor de Isabel o de Juana la Beltraneja? El Rey Regente, imprescindible.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hoy solo hemos hecho Nápoles y Capri. Mañana Sorrento, Positano y Amalfi.
Te estás viniendo muy arriba, que tenemos 52, no 25.
25 en la mente. Y para que mi cuerpo me siga, tomo Actimel cada día, con probióticos LKC y además vitaminas, hierro y zinc que ayudan al funcionamiento normal del sistema inmunitario. ¿Y tú? ¿Has tomado tu Actimel hoy?
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Embarca este verano en el barco más grande de Europa, Oasis of the Seas, desde Barcelona. Consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés, niños gratis y todo el entretenimiento incluido. Consulta las condiciones de tu crucero Royal Caribbean en Viajes El Corte Inglés.
Al caer la tarde, Expósito.
El último informe PISA nos dejó unos resultados desastrosos en Cataluña. En los últimos 10 años, los alumnos han perdido el equivalente a 2 cursos en comprensión lectora. Dice Pels Canvi, que hay que cambiar.
Por desgracia, la Universidad de Barcelona se ha ideologizado mucho en cuanto al separatismo. No puede ser que una universidad pública fomente el independentismo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Los de La Tarde estamos hoy en una estación de tren, la estación de Chamartín, porque aquí hay problemas. La verdad es que hay problemas en Madrid, en Cataluña, en Cantabria, en Oviedo, en algunas ciudades de Andalucía, en Guadalajara. Problemas con los cercanías que se retrasan, que no se sabe cuándo va a llegar el tren. Bueno, estamos intentando hacer una radiografía de esos problemas. Hemos charlado hace algún ratito con personas que sufren cuando tienen que ir a trabajar estos problemas.
Es una aventura diaria.
Decide pararse unos 10 minutos ahí a contemplar un poco las vistas.
Tú puedes ir a trabajar con hora y con tiempo y encontrarte en el andén esperando pues minutos, minutos y minutos, y al final nadie te informa y tienes que buscarte vías alternativas.
Cuando no se quedaba parado en una parada antes, tenía que bajarme, coger un taxi para llegar pronto a mi trabajo.
¿Y qué se puede hacer? ¿Se puede recurrir? ¿Se puede pedir compensaciones? Miguel Crespo es abogado de consumidores.
Se tiene que formalizar primero la reclamación frente a la compañía con la hoja de reclamaciones o a través de la web, darle un plazo de un mes para que conteste y en el caso de que no conteste, formalizarla a través de la Junta Arbitral de Consumo. Ahí en un plazo máximo, según establece la norma, de 4 meses, se tiene que celebrar ese arbitraje y se tiene que resolver con ese laudo.
¿Por qué hay tantos problemas? Hablamos con los que están arreglando los trenes, los que están conduciendo los trenes, los que arreglan las vías. Pues vamos a hablar con los que saben qué es estar en un tren de cercanías, conducir un tren de cercanías. ¿Por qué hay estos problemas en la red de cercanías en España? Está con nosotros Rafael González Escudero, que es interventor en ruta y secretario general del Sindicato Ferroviario. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué tenemos problemas de cercanías en casi toda España?
Bueno, tenemos problemas porque han sido demasiados años en lo que no se ha realizado inversión en la red convencional. Todas las inversiones se destinaban a la alta velocidad y, por lo tanto, las infraestructuras se han ido deteriorando. Si a eso le sumamos que no hay mantenimiento preventivo, pues ese deterioro es más acelerado. Y también sucede con el tema de los vehículos. Tenemos problemas graves en nuestros talleres para poder mantener los vehículos por falta de repuestos y por falta de personal, y los vehículos pues se averían y provocan incidencias.
Nos vamos hasta la estación de Sants, en Barcelona. Bueno, los problemas de Rodalies son constantes. Se ha hablado mucho de ellos por parte de los políticos. Joan Rodríguez es técnico de mantenimiento de trenes. Joan, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes.
Conocimos hace unos días el problema que habéis tenido con el robo de cables de cobre. Pero, bueno, los de Rodalies no es solo un problema de robo de cable, ¿no?
Bueno, es un problema generalizado por todo el Estado. Tal y como comentaba mi compañero Rafa, tenemos un problema generalizado de falta de inversiones. Durante muchos años se han dedicado inversiones a la alta velocidad, pero parece que nos olvidamos del convencional, que al final es lo que más usa la gente en su día a día. Sobre todo por la parte que me toca a mí, por la parte de talleres, es donde quizá vemos una parte más importante de este deterioro, ¿no?
¿Qué problema tenéis en talleres, Joan?
Nosotros llevamos tiempo denunciando como tres puntos, que serían la falta de personal, la falta de material y la falta de inversiones, que al final esto a nosotros como plantilla de esta empresa nos acaba repercutiendo a nivel interno, pero al final también termina repercutiendo a la persona usuaria, a la ciudadanía, cuando va a viajar en nuestros trenes.
Joan, pero cuando un tren, haciendo una ruta para entrar en Barcelona, se estropea, ¿qué problema tenéis para arreglarlo?
Bueno, al final, pues, primero tenemos que esperar a que llegue a taller. Una vez llega a taller, pues ahí nos pueden surgir diversos problemas. Como comentaba, la falta de personal, pues si no está todo el personal necesario que debería haber, pues puede que tengamos problemas. Si además a esto le sumamos el tema de la falta de material que comentaba, debido a una política de stock cero por parte de la empresa, pues nos podemos encontrar en ir al almacén y que esa pieza pues no se encuentre disponible en ese momento, o en pues todos estos tipos de problemas que nos pueden surgir durante el camino y en el taller.
Bueno, nos cuenta Joan desde Barcelona que hay problemas para el mantenimiento, que no hay piezas, que no hay stock de piezas, que no hay personal en los talleres. Ahora nos vamos hasta Zaragoza. En la estación de Goya de Zaragoza está Luis Carcasona, que es técnico de mantenimiento de infraestructuras. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué problema tenéis vosotros para mantener las infraestructuras? Que supongo que será la vía, el tendido eléctrico. ¿Qué problema tenéis?
Bueno, pues en primer lugar, igual que comentaba mi compañero, pues la falta de inversión. Recordemos que la infraestructura es la plataforma de vía por la que circulan los trenes de Renfe, que lo mantiene Adif. Y claro, es mantenimiento de la plataforma de vía, la electrificación de la vía, las instalaciones de seguridad y las comunicaciones, pues supone una inversión muy elevada, mucho más de lo que muchas personas creen, ¿no? Y luego, al hilo de esto, hemos estado sufriendo mucha escasez de personal, que sí que ya, bien es verdad
tenéis
que
tenéis el mismo problema que en talleres vosotros.
Sí, bueno, bien es verdad que últimamente ha habido unas ofertas de empleo público, pero sí que es verdad que ahora estamos teniendo un problema, porque claro, hay un salto generacional muy grande y sí, un problema de transmisión de conocimiento. Al mismo tiempo, y este para mí también es un
problema...
Pero
transmisión de conocimiento porque los que se incorporan no están suficientemente formados.
Bueno, anteriormente la formación era mucho más amplia. Sí que se da una formación, pero evidentemente no es como la que se daba anteriormente. Antes teníamos un sistema de ingreso que estabas prácticamente un año hasta que te formabas, porque recordemos... Claro. Son tecnologías muy específicas. Esto no se aprende en otro sitio.
Oye, ¿y cuántas averías, por ejemplo, tenéis vosotros en Zaragoza de infraestructuras, a la semana?
Bueno, no te puedo cuantificar el dato, pero vamos, las instalaciones de seguridad, que es lo por entendernos los semáforos, las agujas, el sistema de frenado ASPA tan famoso, Es el que suele tener más, más incidencias, pero menos leve. Luego la, la electrificación y la plataforma de vía, que son la que soporta las toneladas de los trenes y la fricción, pues son menos habituales, pero más importantes. Eso es lo,
¿y cuánto se tarda en reparar, no sé, un conector de vías o un cruce? ¿Eso cuánto se tarda en arreglar?
Bueno, la verdad que la profesionalidad de sobre todo la gente que lleva aquí muchos años cuenta y mucho, ¿eh? Sufrimos bastante también el acoso porque a veces se pone en cuestión nuestra profesionalidad. Ya. Pero la verdad que las averías de lo que comentaba, instalación de seguridad, pues bueno, normalmente en una hora, dos horas se suelen solventar, claro, siempre y cuando sean fallos de pequeña consideración.
Cosas sencillas de arreglar, vamos.
Eso es.
Nos vamos de Zaragoza, volvemos a la estación de Sants en Barcelona. Joan, cuando se estropea un tren, no sé cuál es la avería más habitual.
Podemos tener de todo tipo de averías, pero yo creo que aquí podríamos hablar, no podría cuantificar, igual que como comentaba Luis hace un momento, pero aquí quizá de las más habituales son aquellas que son referidas al vandalismo, como todo el tema de confort, al interiorismo de los trenes.
Oye, ¿y los trenes están viejos, Joan?
Estamos hablando de que aquí en Barcelona tenemos la flota de cercanías, de las unidades de cercanías, de la más moderna que tiene actualmente el grupo Renfe. Estamos hablando de la Civia.
Oye, ¿y cuánto se tarda de media en arreglar un tren? O sea, cuando se rompe por la mañana ya ese no sirve, claro. No está disponible para el resto del día normalmente.
Claro, en el momento en que no se da útil para el servicio que está circulando y tiene que entrar al taller, en el momento en que llega al taller, pues en función del tipo de la avería, el tipo de gravedad de la avería, y luego también si estamos hablando de un mantenimiento preventivo o de uno correctivo, puesto que en el taller en el que yo trabajo hacemos ambos tipos.
Bueno, pues de Barcelona nos volvemos a Madrid. Rafael, cuando vosotros le decís esto a la empresa, vosotros sois los sindicatos, ¿qué dice Renfe? O sea, ¿qué dice cuando le decís no tenemos personal, los trenes están viejos, no habéis invertido en infraestructuras? ¿Qué responden?
Bueno, pues la verdad es que se coge de hombros. En el año pasado convocamos una huelga a todos los sindicatos en noviembre por el tema del traspaso de Rodalías y de la privatización de mercancías. Hicimos un acuerdo de convocatoria de huelga.
¿Contra el traspaso de Rodalías?
Contra el traspaso de Rodalías.
¿Por qué?
Pues porque entendemos que la solución a los problemas de Rodalías y de todas las cercanías de todo el Estado no pasan por cambiar la titularidad del servicio, sino que pasan por invertir y por solucionar los graves problemas que tenemos. Entonces, el traspaso de Rodalías lo que va a suponer es un grave perjuicio para la plantilla de Renfe, porque lo que están planteando es romper la empresa, segregar un trozo de Renfe Viajeros para ceder solo a la Generalitat de Cataluña, con la amenaza de que en cualquier momento la Generalitat de Cataluña puede externalizar ese servicio licitándolo como establece el cuarto paquete ferroviario.
Rafael ha estado con nosotros en la estación de Chamartín, Joan ha estado con nosotros en la estación de Sants, Luis ha estado con nosotros en la estación de Zaragoza. En estos minutos hemos hecho un dibujo de lo que sucede en las cercanías, un dibujo que nos han pitado pues los que están en la ruta, en el mantenimiento de los trenes, en el mantenimiento de las infraestructuras. Rafael, Joan, Luis, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros.
Interesantísima radiografía del problema que hay con los trenes de cercanías. A ver si alguien toma nota y empiezan a poner solución. Bueno, ahora nos situamos todos en el 29 de agosto del año 2022. David, un chaval de 21 años, estudiante de conducta ejemplar, había estado pasando el día en la playa con unos amigos. Al caer la tarde, se dirigió al paraje de Los Ciegos, en Los Montes, en Málaga, donde su familia tiene una parcelita con una casa de aperos. Iba a recoger las algarrobas de su finca y también las de las fincas colindantes, ya que tenía permiso de los dueños, y con ello se sacaba unos cuantos euros para sus gastos. Al llegar a su parcela, sobre las 7, el joven se encontró con un hombre armado con una escopeta de caza junto a la casa de aperos. Un viejo con pinta de estar fatal, hecho una mierda, que le infundió miedo, como escribiría por WhatsApp a su padre y a su grupo de amigos. David le dio agua, mantuvieron una breve conversación, pero desde las 8 el joven dejó de escribir mensajes y de coger el teléfono. A la mañana siguiente, un familiar localizaba su cadáver con dos disparos en la cabeza. Comenzó entonces una impresionante investigación que la policía culminó el jueves de la semana pasada con la detención en Badajoz del asesino, un tipo apodado el Titi, con 4 crímenes a sus espaldas. Te contamos ya los detalles de este caso con la ayuda de nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, vaya caso, Pablo. En principio parecía uno de esos asesinatos que sería imposible resolver, porque ¿cuál era la posición de partida de la investigación?
Pues mira, la de las más complicadas posibles, porque era un crimen sin testigos, era un crimen sin cámaras de seguridad en los alrededores, no había huellas evidentes, estaba perpetrada en una zona rural aislada, en fin, era todo absolutamente en contra. ¿Qué es lo que tenían? Tenían unos WhatsApps, los WhatsApps de los que has hablado, enviado por la víctima, en los que explicaba a sus amigos que se había encontrado junto a la casa de aperos de la finca pequeña esta con un hombre que llevaba esa escopeta y que le había preguntado que qué hacía por allí, a lo que el chaval, bueno, pues le había respondido que no era el dueño del terreno y que solo había ido a vigilar las algarrobas porque últimamente les estaban robando. Y además, ¿qué es lo que encuentran? Pues 60 muestras recogidas durante la inspección ocular del crimen por los especialistas de policía científica, pero de ellas solo había una que es una muestra biológica que podía ser significativa. Estaba encontrada en la vía de la cremallera de la mochila del chaval. Y, bueno, los análisis determinaron que en esa muestra había una mezcla de ADN de 2 personas. Uno, como era lógico, era el propio David. Y el segundo, de un desconocido cuyo ADN no estaba incorporado a las bases de datos. Es decir, uh-huh. Eso era todo. Pero es verdad que desde el primer momento el grupo de homicidios de la comisaría de Málaga se toma este caso como un reto porque no había nada de lo que tirar y el chaval, la víctima, bueno, por 21 años ya te puedes imaginar la tragedia.
Pues sí, tremendo. Cruz, ¿cuáles son los primeros pasos de la policía? ¿Qué es lo que hace con esos detalles tan pequeños?
Pues como decía Pablo, cámaras nada en esa zona rural apartada, ni huella. Lo primero que se hace es el estudio de las antenas móviles, a ver si se ha posicionado ahí móviles, pero nada, no conduce a nada ese intento. Así que lo que se centran en los mensajes que había mandado David a su padre y a los amigos, por si había alguna clave ahí, ¿no? Y sí que la encuentran, porque cuando describe la escena, como estabais comentando, David comenta que el hombre al que se había encontrado le había dicho que estaba cazando zorros, esto es literal, que se estaban comiendo las gallinas. Esa expresión que vamos a ver rápidamente cobraría mucha importancia, aunque en ese momento no sirvió, ¿no? En todo caso, los agentes lo que hacen es entrar en contacto con la Asociación de Cazadores y toman declaración a un montón de ellos y también se entrevistan con todos los dueños de las fincas de la zona, sobre todo con los que tenían gallinas, y en esas muestras biológicas los primeros meses no aportan nada, pero bueno, siguieron analizándolas como siempre se hace a ver de quién era ese ADN, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo se empieza, Pablo, a desbloquear la investigación?
Pues un año después, porque los agentes deciden apostar para volver a analizar la muestra de ADN porque era el único objetivo que tenían. Entonces lo que hacen los especialistas de policía científica es individualizar el cromosoma Y de la muestra de esa persona desconocida y eso les permite al menos centrarse en la rama paterna del portador de ese perfil genético que por supuesto aún era desconocido, como te digo. Fue cuando se introduce esas características del cromosoma Y en la base de datos cuando sí salta una coincidencia y lo hace curiosamente con un vecino de Málaga, pero es una pero es por tanto era alguien relacionado con el sospechoso, era familiar, pero no tenía por qué ser esa misma persona. No sé si se sabía que tenía que tener relación por parte de padre. Pero es que además empiezan a investigar y como siempre se produce, ¿no? Otra complicación, porque al consultar la partida de nacimiento descubren que aquel hombre había cambiado de apellidos, por lo que tienen que averiguar su filiación original. Y a partir de ahí, lo que tienen que hacer es pues bucear en el árbol genealógico, que se remontan hasta 1871, en torno a un mismo apellido, que es Jurado. Mientras recorrían todas estas ramas de ese árbol genealógico, se topan con un sospechoso, un tal José Jurado Montilla, de 63 años, que vivía al raso y de forma errante.
Fíjate. Oye, Cruz, ¿cuáles fueron los siguientes hitos de esta investigación?
Pues curiosamente este hombre tenía redes sociales y descubren que es un usuario muy activo, sobre todo en TikTok, que parece que es una red de jóvenes, pues no. Bucean en TikTok y ahí lo encuentran, ahí publicaba constantemente este individuo imágenes de parajes naturales de toda España que iba recorriendo y claro, los agentes que hacen relacionar esa afición, esa foto con la pregunta que el cazador desconocido le había hecho a David antes de matarlo, ¿no? Que le dijo, ¿qué haces aquí, tomar fotos? Con lo cual se supone que estaba tomando fotos. Con toda la pista que más peso se, que cobra más peso llega a través de la hemeroteca, en concreto a través de los archivos del Diario Sur de Málaga, Pilar, porque a José Jurado Montilla, que se, según lo que se publicó en su momento, se le conocía como el Titi o Dinamita Montilla, y ya se le considera un asesino en serie. Había cumplido 28 años en la cárcel por matar a 4 personas, nada más y nada menos, entre el 85 y el 87. Había salido en virtud de la doctrina Parot, pero es que he salido antes de cumplir su condena, le faltaban 2 años, pero es que el periódico llega a entrevistar a este individuo después de que abandonara la prisión de Zuera en 2013, y en esa conversación con un periodista lo que él reconoce es que solo reconoce uno de los 4 homicidios por los que había sido condenado, como te digo, a más de 100 años de cárcel.
Buah. Pablo, antes decía Cruz que hubo una frase que la víctima atribuyó a ese desconocido y que se había encontrado, que al final sí había sido relevante en la investigación. ¿Cuál?
Así es, el desconocido, como contaba antes Cruz, había dicho que la víctima, en uno de los WhatsApps esos que envía, decía que ese hombre había utilizado la expresión "estoy cazando zorros que estaban comiendo las gallinas". Y en la entrevista a la que antes hemos aludido, en la entrevista esa del Diario Sur, cuando relata el único crimen que admite haber cometido, explica que todo sucede precisamente cuando él dice que sale a cazar, a matar zorros, porque se habían comido 7 gallinas de su corral. Es decir, lo mismo que le había dicho David. Por supuesto, eso solo era un detalle,
sí,
pero evidentemente terminaba de cerrar un poco el círculo sobre este sujeto, ¿no?
Tremendo este caso, ¿eh? Bueno, ya solo faltaba detenerlo, nos queda poco tiempo, pero ¿cómo fue, Cruz, la detención?
Pues en el bar de Don Benito en Badajoz, y gracias a las redes sociales. El Titi había publicado 2 vídeos en esta red social, en TikTok, donde a través de esas redes sociales se le consiguió localizar. No se lo esperaba, se le echan encima los policías vestidos de paisano, y allí estaba tomando un cubata tranquilamente, ¿no? Así que ya, gracias a Dios, está en prisión desde el domingo y probablemente este sea su quinto asesinato.
Es terrible el sujeto, pero desde luego la investigación, como bien decís, impresionante, Cruz.
Una pedazo de investigación.
Sin duda. Pablo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Gracias, Pilar. Chao.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. ¿Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana?
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% TIN los 3 primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los 3 primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. El Leroy Merlin tiene ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Tu próximo coche? Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emocionate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Ver condiciones en auto-evo.es. Oferta válida hasta el 30 de junio.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Y a menudo hablamos aquí de despoblación, de España vaciada y de las consecuencias que conlleva, que si cierres de colegio...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Repeat after me. Euro jackpot.
Euro jackpot.
Euro jackpot. Pot.
Pot. Pot.
Let's try millions.
Muchos.
Tú tranquilo, que si te toca el Euro jackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones.